saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompaña en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Senadores de Estados Unidos condenan encarcelamiento de pastores cubanos por el régimen castrista. Damnificados por huracán hace 2 años, aún esperan ayuda del gobierno cubano. Avión bombardero que sirvió de entrenamiento a la Brigada 2506 a principios de los 60 llega a Miami para ser expuesto. Paro nacional en Nicaragua a pesar de la represión que ejerce el régimen de Daniel Ortega.
Y en los deportes, los Raptors de Toronto se colocan a una victoria de avanzar a la final de la NBA.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 p.m. a 7 p.m.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Senadores de Estados Unidos firmaron una resolución conjunta que condena el encarcelamiento de 2 pastores cubanos en la isla por el régimen castrista. Grisel González tiene la información.
La resolución 215, que se introdujo el pasado martes 21 de mayo, pide más libertad religiosa y política en Cuba. La patrocinan los senadores republicanos por Indiana, Mike Brown, por la Florida, Marco Rubio, por Arkansas, Tom Cotton y Ted Cruz por Texas. La resolución condena al gobierno cubano por encarcelar al pastor Ramón Regal y su esposa Aida Expósito el lunes 22 de abril en Guantánamo a 2 y 1 año y medio de prisión respectivamente por educar a sus hijos en su hogar. También expresa la solidaridad con el pueblo cubano en su búsqueda de la libertad religiosa. Hace un llamado al gobierno cubano para que libere a todos los presos políticos, incluyendo a aquellos que están encarcelados por educar a sus hijos en casa.
En efecto, estos pastores pues se encuentran presos, ella se encuentra en la prisión de mujeres de Guantánamo y el pastor Ramón Rigal en la prisión provincial de Guantánamo hace ya más de un mes y sus niñitos pues no se encuentran separados de ellos. Es algo sumamente terrible, solamente porque estos pastores no han querido enviarlos a las escuelas donde el Estado cubano inculca a sus hijos enseñanzas totalmente contrarias a la fe, ¿no?
En 2017 los pastores decidieron no enviar a sus hijos a la escuela, entonces de 7 y 11 años de edad, para que recibieran una educación alternativa en el hogar. Recibían el material educativo que les proveyó el Colegio Hebrón, una institución cristiana con sede en Guatemala que enviaba el currículo a seguir por medio de textos en formato PDF, discos y material impreso. En la resolución, los senadores también llaman a que Cuba reconozca el derecho de los padres para que eduquen a sus propios hijos, libre del adoctrinamiento del Estado comunista. Además, pide que continúe la implementación del Acta de la Ley de la Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba de 1996, Ley Helms-Burton.
Por lo tanto, es muy bueno que los senadores, estos 4 senadores republicanos, se hayan unido en esta declaración conjunta que toma como bandera a los pastores Ramón Rigal y Aida Expósito, pero que va mucho más allá e incluye las libertades religiosas que están siendo pisoteadas flagrantemente en Cuba.
Los senadores señalan que la política exterior de Estados Unidos a Cuba debe estar dirigida a que Cuba establezca una reforma democrática y el compromiso con la libertad. Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el Tribunal Municipal de Jibara, en la provincia de Holguín, estableció las condiciones de la libertad condicional concedida al doctor Eduardo Cardet, líder del movimiento Cristiano Liberación. En entrevista con Radio y Televisión Martí, vía telefónica, la esposa de Cardet, Yaimaris Vecino, informó que la audiencia tuvo lugar este jueves en la localidad de Velasco, donde ambos residen.
Eso es una serie de audiencias que llevan ellos con los prisioneros una vez que son puestos bajo la condicional, donde se les imponen los términos bajo los cuales van a estar en este beneficio o llamado beneficio. Entonces, nada, ahí le dicen una serie de limitaciones que tienen, de movimiento, de no salir del municipio. Si van a hacerlo, debe ser bajo una autorización, si ellos creen que amerita dicha autorización por parte del juez de aquí de ejecución del tribunal, de la sede del tribunal provincial que sesiona aquí en la localidad. Y nada de renovar pasaportes o esa serie de trámites. Otras cosas son en cuanto al vínculo laboral que se le exige, que debe vincularse y debe ser en el sector estatal en un término de 15 días. Tiene que presentar un documento que certifique que sí, que en efecto está vinculado laboralmente. Los días primeros debe presentarse allí en el tribunal y firmar allí todos los días primeros, comparecer allí. También que no debe acudir a lo que se dice eventos sociales como fiestas y demás.
En el municipio Rafael Freire, en Holguín, los damnificados por el huracán Irma aún esperan la ayuda prometida por el gobierno comunista de Cuba para la reparación o construcción de sus viviendas. Muchos de ellos, a 2 años del paso de Irma, viven todavía en condiciones precarias e infrahumanas. Yoandy Castañeda informa.
Un video publicado por Cubanet recopila diferentes testimonios de damnificados que todavía no han recibido la respuesta del gobierno castrista.
Yo gano 2.42 que no me da para vivir.
La hija de Esmérida tiene síndrome de Down y tiene que limpiar para poder malamente subsistir.
Mi hija no podía trabajar, pero yo la embullé. Se tuvo que ir a trabajar de conserje en la escuela porque la situación que tenemos con el niño no nos da el sueldo.
Ante la desesperación, varios han decidido acudir directamente a las autoridades del régimen para hacerles saber su descontento, pero sus peticiones han sido en vano.
Que Irma me llevó a la casa y estoy viviendo en casa de la vecina. He ido a todas las instituciones del municipio y ninguno resuelve nada.
No, mañana vamos a tu casa, que pasado vamos a ir y nunca vinieron.
No, que te vamos de la casa. No, que ahora cuando vengan los módulos de ahí. No vengan los módulos de aire que le vamos de la casa. No, que ahora que las primeras son las de nosotros, pero no las hacen.
Viviendo una situación inhumana totalmente.
Yo no tengo nada, aquí el ciclón año acabó con todo.
Y ahora le escribí a Díaz-Canel que estoy esperando respuesta de él. Y no me interesa lo que pase.
Por su parte, Lázara Infante, integrante del Cuerpo Operativo de Guarda Fronteras, que asegura ser una mujer integrada al régimen, afirma que tampoco recibe ayuda.
Soy revolucionaria, pero esta revolución no me ayuda.
Han pasado 2 años y los suyos no son casos aislados. El fenómeno meteorológico Irma azotó Cuba en 2017 y Holguín fue uno de los territorios más afectados. En otras provincias del país también. Varios damnificados esperan aún alguna respuesta institucional.
Y una madre cubana con 3 niños pequeños denunció que irá a la cárcel por resistirse a un desalojo. La justicia castrista la condenó a 3 meses con internamiento por su supuesta usurpación de propiedad en Cienfuegos. Diario de Cuba tiene la denuncia.
¿Y cuál es el motivo de su denuncia?
Me llamo Lisleti Méndez Pleira, vivo en Avenida 52, número 3113, entre 31 y 33. Yo hoy lo vengo a ver ustedes porque tengo problemas con mi vivienda. Yo antes vivía en un cuartico que estaba en malas condiciones. Debido a eso, que estaba en malas condiciones, me introduje en el 2015, que de allá acá hace 4 años. Debido a eso, me sancionaron 9 meses de la casa al trabajo. Estuve viviendo con mis niños ahí. Hoy me citaron de nuevo, el 22 de mayo del 2019. Y allí, ante el tribunal, me condenaron a 3 meses con internamiento. Quiere decir que voy presa. A ellos no les importaron todo lo que yo alegué. Todas las pruebas que yo tenía, nadie se lo importó.
¿Y sobre qué delito la acusan usted?
Bueno, en el 2015 me sancionaron por usurpación de propiedad. Y hoy me volvieron a sancionar
por desobediencia. Yo no entiendo cómo a una persona dos veces pueden sancionar por el mismo delito. Yo no entiendo. Mire, no me dieron tiempo a nada, ni a poner un abogado, a nada. Tampoco le importó que yo fuera madre de tres niños. Tengo un niño enfermizo, soy madre soltera. Tuve que pedir dinero prestado para poder pagar mi fianza. Mira, aquí tengo el papel. A ver si ustedes lo pueden ver ahí. Me dijeron que tenía tres días para arreglarlo. Todo fue tan rápido. Yo le pregunté a la fiscal qué iban a hacer con mis niños y ella me dijo que le preguntaba a la fiscal, que ella no sabía. Por eso estoy aquí, estoy esperando a ver qué van a hacer conmigo. Vine buscando ayuda a ustedes porque ya yo no sé qué hacer.
Usted anteriormente me había dicho que había acudido a los órganos de la localidad de Cienfuegos buscando solución para su problema.
Sí, ¿cómo que no? Mi caso lo sabe todas las instituciones aquí de Cienfuegos, fui al gobierno, al partido. Debido a eso, que no recibí respuesta, me fui con mis tres niñitos pasando trabajo al Consejo de Estado. Cuatro veces fui. Me dijeron, vaya tranquila para Cienfuegos, espere su respuesta. Y nunca recibí ninguna respuesta. Hoy me doy cuenta que todo es mentira. Esta revolución está forjada a base de mentira. Están violando todo tipo de derechos humanos, tanto de mis niños como los míos. Yo quiero que el mundo entero conozca mi verdad y la mentira de ellos. Mi verdad es que soy madre de tres niños, como les dije. Yo no tengo a dónde ir. Se los dije bien claro, que para la calle con mis niños y con un niño en permiso no podía ir. Y a ellos no les importó nada de eso.
Un avión B-26 que formó parte de los entrenamientos de la Brigada de Asalto 2506 a principios de los años 60 fue trasladado hacia el sur de la Florida, donde permanecerá como parte del Museo de la Brigada. El equipo de nuestro programa Karen a las 8 estuvo presente en el momento en que brigadistas recibieron la simbólica aeronave.
Gracias a los esfuerzos del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y al senador cubano-americano, Marco Rubio, se logró trasladar este avión bombardero B-26 hasta la ciudad de Hialeah Gardens, en Miami, donde se encuentra el Museo de la Brigada de Asalto 2506.
Un amigo mío muy querido y de muy buenos recursos, Dan del Múnico, consiguió y él nos financió, pagó por completo la traída del avión en barco. Y gracias a Dios fue un parto no de 9 meses, sino de 4 años. Y ya tenemos el avión aquí. Es un sueño hecho realidad.
El avión fue desarmado en Guatemala y en pedazos fue trasladado en contenedores en barco hasta el puerto de Miami, luego llevado al museo.
Aquí tenemos el avión, y lo cual nos llena de mucha gloria tenerlo aquí, porque esto va a engrandecer más el museo este, que a fin de es lo que va a quedar.
El avión fue utilizado en los entrenamientos de cubanos que participaron en la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961, con el objetivo de liberar a Cuba del castrismo.
Una emoción grande, porque en realidad estuvieron con nosotros allí y es inmensa la alegría de poder ver que algo se está haciendo en este museo para poderlo, que la gente venga y disfrute.
Ahora comenzará el proceso de soldadura y ensamblaje de la aeronave, que será expuesta en los jardines del museo y todo el que desee podrá verlo de cerca.
Y la próxima semana les ofreceremos más detalles de la llegada de este avión al Museo de la Brigada en Miami en nuestro programa Karen a las 8.
Y la organización Facts About Cuban Exiles, FACE, creada hace 37 años para combatir los prejuicios hacia los exiliados cubanos, entregó sus premios anuales a 3 cubanos-estadounidenses. En una ceremonia celebrada este jueves en Coral Gables, en el sur de la Florida, recibieron los premios FACE 2019 César Álvarez, presidente senior del despacho de abogados Greenberg Towering, Carlos Álvarez, ex jugador profesional de fútbol americano y después dedicado a la abogacía y la mediación, y también Mike Fernández, presidente de la firma de inversión en empresas de salud MBF Healthcare Partners.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar, por supuesto, a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Luyanó, El Cerro y Santo Suárez en La Habana. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El primero de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
La grave crisis humanitaria se agudizará por la escasez de combustible en la que cayó Venezuela y que el régimen de Nicolás Maduro no tiene cómo frenar. Según reporta desde Caracas Aymara Lorenzo, los expertos afirman que lo peor aún está por venir.
Los largos y continuos cortes de luz y ahora de nuevo la escasez de combustible en Venezuela han reducido a largas horas de filas el día a día para conseguirla. En ciudades como Maracay, algunos corren con suerte y esperan solo 6 horas. En otras, como Maracaibo, capital del principal estado petrolero, simplemente no llega. Buena parte de los caraqueños vive una realidad diferente a la de las regiones. En Caracas, aún puede surtirse de combustible.
Estaba pensando justamente ahora el hecho de que un huevo se pueden comprar 100 millones de litros de combustible y no tenemos combustible, o sea, no hay ni por un huevo. No hay la cien millonésima parte de un huevo de gasolina para la gente en un país petrolero.
¿Y necesidad de que tú tengas que hacer estas colas para llenar un tanque de gasolina? Estamos súper botados en lo que es el tema de petróleo, pero mal administrado.
Y lo que viene es peor.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque los americanos van a agarrar, cortar y comerse con Venezuela por gasolina, no van a tener relación con ellos.
La gasolina, esto tiene que acomodarse de una forma o de otra, pero ya basta. Y ya que nos dejen de decir que vamos bien, queremos estar bien.
Algunos sectores productivos, como los ganaderos del estado Táchira, que junto a otros 2 estados proporcionan el 60% de carne y leche al país, se declararon en emergencia por la falta de combustible.
Tenemos municipios, estaciones de servicio de municipios productores donde ya pasan más de 8 o 10 días sin recibir un litro de combustible. No tenemos cómo trasladarnos a nuestras unidades de producción a trabajar, a velar porque estos alimentos salgan al consumo. No hay transporte, no se está recogiendo la leche en las fincas y por el tema de que no hay luz y no hay combustible para las plantas, se está perdiendo la producción.
Pero la consecuencia de la falta de gasolina se extiende a toda la golpeada economía venezolana.
Lo que estamos viendo es el colapso de la industria petrolera nacional y son los consumidores los que estamos pagando todas las consecuencias. Eso está afectando de manera importante la distribución, la logística, está afectando los sectores agrícolas donde no se puede ir a recoger las cosechas.
En 2008, Venezuela producía 3.5 millones de barriles de petróleo diario, en 2016, 2.4 millones y en la actualidad, 480 mil barriles diarios. Alerta a este especialista que de continuar la tasa de declive entre 40 y 60 mil barriles mensuales, en diciembre Venezuela no tendrá producción petrolera.
Es decir, que sería más o menos para mediados de junio, finales del mes de junio, de ahí en adelante, que vamos a sentir con mucha fuerza el impacto de las sanciones petroleras contra Venezuela. Por cierto, que va a ser un impacto muy importante porque Venezuela todavía no logra resolver el problema de cuáles serán los nuevos mercados objetivos para colocar más o menos unos 450 mil barriles diarios de crudo que se colocaban en el mercado norteamericano.
De las 6 refinerías que tiene Venezuela, solo una está operando al 10% de su capacidad, según el exdirector de PDVSA, José Toro Hardy, reflejo de la desinversión en mantenimiento y la falta de personal calificado. El complejo estado de la industria petrolera agravará aún más la crisis de los servicios básicos en menos de mes y medio.
El diésel es básico para el transporte de alimentos, así como falta gasolina, falta diésel. Si no hay diésel, se dificulta el transporte de alimentos considerablemente. Se dificulta la generación de electricidad. Hoy en día, buena parte de la electricidad en Venezuela proviene de plantas termoeléctricas que requieren diésel para funcionar o gas. pero ni hay gas ni hay diésel. De manera que esto amenaza con agravar el problema de los apagones en Venezuela.
Algunos venezolanos solo notan la consecuencia inmediata y no la magnitud de la escasez de combustible. Otros tienen claro quién es el responsable.
Bueno, es posible que tenga que hacer largas colas para equipar. Ya tengo vehículo. Primero que nada por el tema laboral, que es cómo me manejo en el área metropolitana.
En que no hay transporte público tampoco, o sea, hay una cola.
He estado, ¿cuánto? 15 minutos, 20 minutos como mucho, la que está al lado del CCCT. Pero de resto no me ha afectado como mucho.
No pierden mucho tiempo, el tiempo es uno de los recursos más importantes que tiene el ser humano y también no hay camioneticas, pues entonces ¿cómo uno se traslada?
Bueno, yo no tengo carro, pero sí, bastante, porque tengo que pagar el pasaje, no encuentro carro, no encuentro nada. Y no hay gasolina, entonces los carros no trabajan, pues.
¿Quién cree usted que es el responsable de esto?
Desconozco. Obviamente hay una situación en el gobierno que afecta a todo el país, administrativamente hablando.
No sé realmente. El gobierno, ¿quién más?
Supongo que el gobierno, ¿no?
El gobierno actual, no solamente porque hace una gestión pésima, ¿quién está a cargo de PDVSA? ¿Quién está a cargo de la mayoría de los poderes?
El presidente Maduro. Porque él es un irresponsable. Porque si él no fuera tan irresponsable, nosotros hubiera la situación que estamos viviendo ahorita.
De 1.750 estaciones de venta de combustible que existían hace 20 años, hoy hay operativas solo 800. Y según trabajadores de la estatal petrolera PDVSA, la producción solo puede abastecer el 15%, es decir, 120 estaciones en toda Venezuela.
Lo que tienen años sufriendo, por cierto, sobre todo en la frontera Venezuela, que la falta de gasolina ahora es comida, ahora es medicina, y lo dije, llevaron al país al colapso. El régimen llevó el país al colapso. No hay acceso a bienes y servicios, no hay transporte público, no hay agua, no hay comida. ¿Qué quieren hacer? Llevarlos a la catástrofe humanitaria. Eso es lo que quiere el régimen.
Mientras los venezolanos de las diversas regiones sienten ya los estragos de la escasez de combustible y el régimen de Maduro no ofrece soluciones concretas a la crisis, la ilegítima constituyente avanza en su cerco contra la oposición, prometiendo incrementar la lista de diputados perseguidos por su participación en los presuntos hechos del 30 de abril, aun cuando ante la comunidad internacional manifiesta su disposición a avanzar por el camino del diálogo propuesto por Noruega. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Muchas gracias, Aymara. Y un informe presentado este jueves en Washington afirma que en Venezuela existe lo que describe como una compleja operación criminal de lavado de dinero. Desde la capital, Michelle Sagué informa.
El informe presentado en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y realizado por la firma IBI Consultants dice que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado una estructura de lavado de dinero como parte de una compleja operación criminal en la que intervienen entidades del Estado, empresas ilícitas y grupos del crimen organizado. Este informe, basado en 5 años de investigación, señala que dicha operación criminal es una estructura única basada en la participación directa del Estado en el comportamiento criminal, operando en múltiples esferas económicas y jurisdicciones. Dice que el resultado es una compleja operación criminal que socava el Estado de Derecho, la democracia y las alianzas de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental. En total identificaron a 181 individuos y 176 empresas operando en 26 países. El informe fue presentado por Douglas Farah, presidente de IBI Consultants e investigador principal en la Universidad de Defensa Nacional. Él dice que tenemos una idea de que Venezuela es un problema aislado, que si se resuelve el problema de Venezuela y si se saca a Maduro del poder, todo volverá a lo normal. Y lo que ellos argumentan es que esencialmente no. Es una empresa criminal, transnacional y multinacional. El informe señala que esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado miles de millones de dólares de las arcas estatales venezolanas, sino que también ha utilizado a la empresa petrolera PDVSA como la estructura central para el lavado de dinero y la corrupción en toda la región. La cartera criminal utilizada por aquellos en este movimiento ha continuado diversificándose a medida que los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se detuvo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Pasamos a Nicaragua, donde a pesar de que el régimen de Daniel Ortega amenazó con tomar medidas contra los negocios que se sumaran al paro nacional de actividades, el cierre de establecimientos fue notorio. Dianelis Guerra tiene los detalles.
La oposición, la Coalición Unida Nacional Azul y Blanca, anunció la huelga a principios de esta semana para presionar al gobierno de Ortega a liberar a los presos políticos. Una lista de 300 prisioneros fue acordada entre el gobierno y la oposición a principios de este año. La mayoría de los comercios y centros de trabajo, así como las escuelas, permanecieron cerrados y en la parada de autobuses no se veía a nadie, aunque el transporte público siguió funcionando.
Yo sí apoyo el paro nacional porque siento que es una manera de poner al gobierno en un plano que tiene que hacer algo, que tiene que actuar, que tiene que dejar de reprimir al pueblo nicaragüense.
En abril de 2018, el gobierno arrestó a cientos de personas durante los violentos enfrentamientos que surgieron cuando el presidente Daniel Ortega intentó recortar las prestaciones sociales. Las protestas pronto se convirtieron en un movimiento de resistencia más amplio y se convirtieron en la prueba más aguda de las autoridades de Ortega desde que el exguerrillero marxista regresó a su cargo en 2007. Ortega ha convocado las protestas contra él como parte de un complot ilegal de sus adversarios para expulsarlo, mientras que los críticos lo han acusado de abuso contra los derechos humanos en la represión de los disidentes desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Ortega el año pasado. Más de 324 personas han muerto y otros 60.000 han exiliado, según organizaciones de derechos humanos.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí.
Por supuesto, así también como a todos aquellos que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
La empresa Huawei sería parte de las negociaciones que se llevan a cabo entre Estados Unidos y China con el fin de buscar una solución a la guerra comercial existente entre los dos países. La agencia francesa de noticias amplía.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó el jueves por primera vez a Huawei en las negociaciones para cerrar la guerra comercial con China. El mandatario sumó la semana pasada a la compañía a una lista de entidades sospechosas ante el temor de que utilice sus equipos para espiar para Pekín. Huawei es algo muy peligroso. Cuando se mira lo que han hecho desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista militar, es muy peligroso. Pero es posible que Huawei esté incluido en un acuerdo comercial. Si tenemos un acuerdo, veo a Huawei probablemente incluido de una u otra forma en un acuerdo comercial. Hasta el momento, para Washington, la controversia sobre Huawei transcurría separadamente de la guerra comercial, y sus diplomáticos han tratado de convencer a sus aliados y socios comerciales de no trabajar con esa empresa. El gigante asiático anunció el jueves que presentó una protesta por el trato estadounidense a Huawei y reclamó sinceridad a Washington para seguir con las negociaciones comerciales. El veto a Huawei en Estados Unidos no regirá hasta dentro de 90 días, pero muchas empresas prefirieron anticiparse a eventuales problemas, ya que la compañía dejaría de acceder a chips fabricados en Estados Unidos que son claves para sus teléfonos.
Importantes operadores telefónicos están abandonando a la compañía china Huawei, provocando un efecto dominó después de que el gobierno de Estados Unidos vetara sus operaciones.
Un efecto dominó. Tras la decisión de Estados Unidos de colocar a Huawei en una lista negra, varios grandes operadores telefónicos de Japón y Gran Bretaña anunciaron el miércoles que abandonaban por el momento al gigante chino. Los japoneses SoftBank Corp y KDDI decidieron postergar el lanzamiento de nuevos modelos de la compañía, mientras que Panasonic anunció el cese de sus negocios con Huawei y sus 68 empresas asociadas. En Reino Unido, los operadores EE y Vodafone excluyeron a sus smartphones compatibles 5G de los pedidos para el lanzamiento de sus respectivas redes en los próximos días. Washington prohibió a las empresas estadounidenses de telecomunicaciones comerciar con firmas extranjeras consideradas de riesgo para la seguridad nacional. Aunque la medida no entrará en vigor por un plazo de 90 días, algunos grupos prefirieron anticiparse, ya que los aparatos podrían perder una gran parte de su interés sin el aporte de tecnología estadounidense. Google hizo saber el domingo que su sistema Android, que equipa a la inmensa mayoría de los teléfonos en el mundo, ya no sería ofrecido a Huawei. Esto le generaría muchas dificultades al gigante chino para convencer a sus clientes de que compren sus teléfonos, desprovistos de aplicaciones como Gmail, Maps o YouTube. Presente en 170 países, Huawei está sospechada de espionaje a favor del gobierno chino, que habría contribuido ampliamente a su irresistible expansión internacional.
Y entre tanto, Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue imputado con nuevos cargos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves 17 nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange. Washington lo responsabiliza de haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes con la publicación de unos 750.000 documentos militares y diplomáticos en 2010. También lo acusa de conspirar con la exanalista informática estadounidense Chelsea Manning, condenada en 2013 por originar la filtración. Australia y sus partidarios siempre han sostenido que Assange no puede ser perseguido por publicar estos documentos, en virtud del principio de libertad de prensa. El secretario adjunto de Justicia estadounidense respondió que el departamento toma en serio el papel de los periodistas, pero que Assange no es un periodista. El fundador de WikiLeaks se encuentra en prisión en Reino Unido tras ser arrestado el 11 de abril en la Embajada de Ecuador en Londres, donde había estado refugiado desde hace 7 años. Los nuevos cargos pueden resultar en 10 años de prisión cada uno.
La primera ministra británica Theresa May anunció hoy que dejará el cargo dentro de 2 semanas, reconociendo tras meses de caos que no ha podido convencer al Parlamento de aprobar el acuerdo de Brexit que negoció con Bruselas.
La primera ministra británica Theresa May terminó aceptando su derrota con el Brexit y anunció el viernes su renuncia. He hecho todo lo que puedo para convencer a los miembros del Parlamento de respaldar el acuerdo. Lamentablemente no lo he logrado. Lo intenté 3 veces. Creo que era correcto perseverar, incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas. Pero ahora me parece claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo. La renuncia de May será efectiva el 7 de junio. La primera ministra seguirá así en el cargo para recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que realizará una visita de Estado al Reino Unido del 3 al 5 de junio. La semana siguiente comenzará el proceso para designar a su sucesor, una carrera a la que se espera se presenten varios candidatos, aunque de momento el único que anunció oficialmente sus ambiciones es el controvertido exministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson. El anuncio de May tiene lugar un día después de que el Reino Unido se viese obligado a participar en las elecciones europeas, casi 3 años después del referéndum de junio de 2016, en el que 52% de los británicos votó a favor de abandonar el bloque. La salida de la Unión Europea estaba inicialmente prevista para el pasado 29 de marzo, pero el Parlamento rechazó 3 veces el tratado de retirada negociado por May con el bloque. Y quien asuma el próximo liderazgo del partido y de la negociación con Bruselas no la tendrá fácil en un país todavía profundamente dividido sobre el Brexit.
Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9 en Cuba. Muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
La compañía Uber anunció que lanzará un servicio de submarinos para visitar la Gran Barrera de Coral en Australia, que se podrá reservar desde su aplicación para celulares. France Press tiene el reporte.
Imagine contratar un paseo en submarino desde su celular. Aunque parezca extraño, eso pronto podrá hacerse en Australia. Uber lanzó un servicio de paseos en submarino que recorrerá la Gran Barrera de Coral.
Tener esta oportunidad única de acceder a un submarino, que generalmente está reservado para los millonarios, es algo que permitirá a mucha gente vivenciar una experiencia increíble.
El viaje podrá contratarse al igual que un auto, a través de la aplicación móvil, y tendrá un costo de poco más de $1,000 por persona. Cada viaje durará una hora y sumergirá a dos pasajeros por trayecto a unos 20 metros de profundidad.
Creo que para las personas que no bucean será una forma de experimentar de cerca la Gran Barrera de Coral.
El recorrido se diseñó en coordinación con un grupo ecologista para lograr un mínimo impacto ambiental a un vasto y diverso ecosistema que ya ha sido dañado por el cambio climático y la polución.
Las luciérnagas están impulsando un auge del ecoturismo en ciudades rurales de Estados Unidos. Estas llamadas mascotas de verano que sincronizan sus destellos están atrayendo a multitudes de espectadores de todo el mundo justo a tiempo de celebrar la fecha que en Estados Unidos se conoce como Día de Recordación. Roxana Romero tiene los detalles.
Enjambres de esta especie de luciérnaga se iluminan por menos de 10 segundos, se oscurecen durante aproximadamente un minuto y luego brillan de nuevo. No es seguro por qué parpadean sincronizadamente, pero los científicos estiman que ayuda a atraer parejas reproductivas durante el periodo de apareamiento, que dura una semana. Las luciérnagas viven 2 años bajo tierra como larvas y se alimentan de gusanos y caracoles, según expertos. Luego surgen como adultas para pasar algunas semanas parpadeando con el fin de atraer a un compañero, aparearse y poner huevos antes de morir. Existen 2,000 especies diferentes de luciérnagas en todo el mundo, algunas que parpadean en amarillo, verde, azul, sincronizadas o no. Las luciérnagas sincrónicas se encuentran en pocos lugares en el mundo. De acuerdo con Firefly.org, en los Estados Unidos iluminan la noche en el Parque Nacional Congaree de Carolina del Sur y en otros refugios de vida silvestre en Tennessee, Pennsylvania y Arizona. Otras especies de luciérnagas sincrónicas se encuentran en el sudeste asiático en los bosques de manglares. Sin embargo, se teme que la desventaja del turismo con luciérnagas es la posibilidad de que, sin controles y límites de multitudes, los humanos destruyan la atracción que atrajo a estos insectos allí. A pesar de este peligro, las personas siguen acudiendo a estos parques para poder presenciar esta maravilla de la madre naturaleza. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
Entre tanto, y también para este fin de semana largo de Día de Recordación, Hollywood estrena varios largometrajes, entre ellos Aladino y su lámpara maravillosa, que llega con nuevas aventuras a la gran pantalla.
Sí, falta que hace una lámpara maravillosa, ¿eh?
Muchísima siempre. ¿Tú te imaginas?
Bueno, nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece sus recomendaciones en su segmento Sala de Cine.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes María Salas desde Downtown Miami. Es un fin de semana feriado dedicado a los amantes de la fantasía, la aventura y el romance. Entre las películas que llegan a cartelera, Aladino.
Who's the girl?
She's a princess.
Oh, aren't they all?
No, we had a connection. But she has to marry a prince.
Back up, boy, I need some room to work.
Si encontraras una lamparita mágica, ¿qué desearías? Los estudios de Walt Disney estrenan la adaptación del clásico animado del 1992, Aladdin, esta vez en imagen real.
Hey, can you make me a prince?
There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince.
Oh, no.
La comedia musical cuenta la historia del carismático ladronzuelo y la valiente princesa Jasmine. Will Smith retoma el papel de Robin Williams como el genio que tiene el poder para conceder tres deseos. El actor de ascendencia egipcia, Mena Massoud, es el desafortunado callejero enamorado de la hija del sultán. La inglesa Naomi Scott es su interés amoroso. Y una vez más, Jafar, el malvado hechicero, diseña un complot para derrocar a su padre. Inspirada en el cuento de hadas árabe de las mil y una noches y dirigida por el cineasta británico Guy Ritchie, Aladino se filmó en Inglaterra y en el desierto Wadi Rum en Jordania. La diseñadora de producción, ganadora de un premio Emmy por su trabajo en Game of Thrones, le dio vida a la ciudad de Agrabah, la cual cuenta con elementos marroquíes, persas y turcos. Algunos personajes, como el genio, fueron creados a través de la técnica de captura de movimiento. Amigos, una mágica y maravillosa travesía familiar. Disfruten del fin de semana. Yo soy María Salas para Televisión Martí.
Hay que ver esa película.
Sí, señor.
Hacemos una última pausa y regresamos en breve, amigos.
Ya regresamos, enseguidito.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Oye, en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Acá está
ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, ayer hablamos de este pronóstico de huracanes para esta temporada. Si usted no lo vio, lo repetimos. La NOAA emite todos los años este pronóstico, la NOAA, la organización que se encarga del océano, la atmósfera en Estados Unidos. Tormentas, en este caso con nombres, de 9 a 15 para todo el Atlántico. Algunos que alcancen la categoría de huracán, estamos hablando 74 millas o más. Mire, estamos hablando de 4 a 8 y de esos huracanes intensos de 2 a 4. Eso pudiera ser un año promedio. El año promedio son 12 ciclones, 6 huracanes y de esos 3 intensos. Y la temporada de huracanes no ha comenzado, comienza en junio, pero el pico de la temporada, recuerden, siempre sube considerablemente. Esto está a partir de agosto 20, el pico está en septiembre 10. Y a partir de ahí comienza a declinar con otro pequeño pico en octubre. Y Cuba, por supuesto, sufre mucho, mucho, mucho con los huracanes de septiembre, pero también octubre. Octubre ha tenido de los peores huracanes en Cuba, en La Habana, Matanzas, sobre todo La Habana, Pinar del Río e Isla de la Juventud. Este segundo pico afecta extraordinariamente el occidente cubano. Aunque, repito, la isla tiene uno de los mayores índices de impactos de huracanes o de daños por huracanes en gran parte de todo el Atlántico. La posibilidad de algunos chubascos y tormentas, esto fue lo que vimos ayer. Este es el radar ecos de ayer en horario de la tarde, pero lo principal que tuvimos fue esto en la Sierra Maestra y las provincias orientales, en especial la parte centro y sur de todas las áreas de la Sierra Maestra. Tuvimos tormentas ayer al final del día y primeras horas de la noche. Las temperaturas mínimas esta mañana: Pinar del Río con 23, Gerona con 23, La Habana con 20, Santa Clara, este fue el amanecer, con 20, 24 la Cayería Norte de Camagüey, Camagüey con 20 grados, y el resto de las estaciones principales hacia el este entre 22 y 24 grados. Las máximas esta tarde han alcanzado de 30 a 33 en gran parte del territorio nacional. Hemos tenido bastante viento. Vamos a ver a algunos sectores donde las temperaturas han estado un poco más elevadas. Pinar del Río 32, las provincias sabaneras cerca de 30 grados, Gerona con 29, pero al sur, la parte sur de la provincia de Matanzas, las temperaturas alcanzando de 32 a 33 grados, Girón alcanzando 31 grados, y acá tenemos otros valores, valores que estuvieron avalados por un poco de lluvia en algunos sectores. Santa Clara con máximas de 28, 30, en Trinidad, Santo Espíritu, 29. El resto de la porción oriental, las máximas que hemos tenido hoy han estado Camagüey con 30, Tunas 30, Holguín también. El resto de las estaciones, siempre recuerdo que Santiago y Guantánamo, cerca del mar, puede estar en 29, hacia el interior alcanzan 32, 33 grados. Para mañana, el pronóstico que tenemos: amanecemos en San Antonio, Cabo San Antonio con 25 grados, el Cayuelo, Cayuco, San Juan y Martínez, toda esta zona cerca de 23, Pinar del Río con 22, Gerona con 24, las provincias habaneras con 20 a 22 grados y la Cayería del Sur, acá lo tenemos, Cayo Largo del Sur con 26, Girón 23, Varadero con 22, con mucho viento, por cierto. En horario de la tarde, para mañana, las temperaturas de 30 a 33 para todo el occidente cubano. La porción central de la isla amanece en 22 a 23 y en la tarde suben los termómetros hasta 30, llegando posiblemente a 32 en Trinidad, Cienfuegos, Santo Espíritu con 31 grados. El resto de la isla, centro oriental, Camagüey con 22, así amanece, Tunas también 22, Holguín, Manzanillo 23, el resto de las estaciones posiblemente con más calor, 23, 24, Guantánamo, Santiago, Baracoa 23. Ahora, calor en la tarde, temperaturas en todo el oriente cubano de 30 a 33, incluyendo Manzanillo. Recuerde que hacia el Valle del Cauto puede haber algunos sectores que las temperaturas sean un poco más elevadas. Miren el viento que tenemos, bastante viento en las próximas 24 horas, viento básicamente del noreste al este, que puede llegar a 31 kilómetros de vientos sostenidos al norte de Pinar del Río, 33 al norte de las provincias de Habana, Matanzas, 23 en el resto de la porción central norte y desde Holguín hacia el este 27 kilómetros por hora del este. Esto implica oleaje mañana a la tarde bastante fuerte. La costa sur, menos oleaje. Noten que el viento tiende a curvar un poco más al este por cuestiones del campo bárico y esto significa que el oleaje se comportará de esta manera. Al norte de Pinar del Río, cerca de metro y medio al norte de las provincias de La Habana, Matanzas, posiblemente hasta un metro cerca de toda la Cayería Norte. Ahora estoy viendo a esta hora, me está dando un metro también. El extremo noreste, 1.2 metros. Quiere decir que toda la costa norte va a tener más de un metro de oleaje. La costa sur, en general, estará por debajo de medio metro. Con la excepción, si usted sale de Cienfuegos, lejos al sur del Golfo de Casones, aquí hay un metro. Al sur también de Isla de la Juventud puede alcanzar 0.8 y hasta un metro. Así que bastante oleaje, en especial para toda la costa norte mañana. Esta noche todavía algunos chubascos y tormentas, alguna formación casi siempre al sur, al final de la tarde. Granma, al sur de Camagüey también algunos chubascos y tormentas. Chubascos este sábado en horario de la madrugada, desde Villa Clara hasta Camagüey. Son chubascos arrastrados por el viento y afectan en especial la costa norte. No son muy intensos, pero el sábado a las 8 de la mañana esos chubascos se pueden extender desde La Habana hasta la Cayería Norte de Camagüey. En horario de la tarde el sábado, chubascos y algunas tormentas hacia el sur de las provincias de Camagüey, Santi Espíritus, hasta Matanzas. Noten la formación de esas tormentas que pueden durar por lo menos hasta las 5 de la tarde, principalmente tormentas costa sur desde Matanzas hasta Santiago de Cuba. Sábado en horario de la noche, las tormentas en el mar. Óigame, el surgidero de Batabanó, toda esta zona puede haber algunas tormentas bien feas al sur de Cienfuegos, pero y en áreas marítimas el domingo amanece bastante bien, pero pudiéramos también tener algunos chubascos y tormentas, en especial línea de tormentas el domingo en horario de la tarde hacia el sur. Las chubascos de madrugada costa norte, tormentas en la tarde costa sur, desde Santiago de Cuba hasta las provincias sabaneras. Así que se repite el panorama sábado y domingo. Para la capital del país, algunos chubascos con temperaturas de 30, posiblemente llegando a 32, si usted vive en Alta Habana, en Boyeros. En la playa es diferente. Santa María, 29 grados, mucho cuidado con el oleaje. Un metro o más de un metro y altísima la radiación, a pesar de que vamos a tener un poco de nubosidad, es el panorama que estamos viendo en las playas del este de La Habana. Esos chubascos que estarán afectando sábado y domingo, pero me preocupan las corrientes de resaca, el oleaje, el viento en las playas. El lunes, menos posibilidad de lluvia, ahí lo tiene, y las temperaturas en 31 a 32 grados. Martes, miércoles y jueves, con mayor riesgo de chubascos y tormentas, miércoles, jueves y viernes. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Raptors de Toronto se colocaron a un triunfo de avanzar a la final de la NBA al vencer este jueves a los Bucks. En su propia cancha en Milwaukee, el equipo canadiense se apoyó en la ofensiva de su estrella Kawhi Leonard, quien incestó 35 puntos en lo que fue un partido de alta intensidad para los titulares de los Raptors. Leonard jugó 40 minutos, Toronto solo utilizó 3 jugadores de cambio. Camino a un triunfo por 105 a 99. Este sábado la serie se muda a la ciudad canadiense. Vamos a las grandes ligas. Los Yankees siguen sacando provecho de los débiles Orioles de Baltimore, que ganaban 1-0 en el quinto hasta que Todd Frazier igualaba la partida con ese jonrón, su noveno del año. En el octavo, Luke Voit también iba a botar la pelota. Al final los mulos vencían con marcador de 6-5. En Houston, los Medias Blancas volvieron a vencer a los Astros. Lo decidió el cubano Joan Moncada en la tercera entrada. Esto fue un doblete de una rayita. El derecho Lucas Giolit colgó los 9-0 para anotarse su sexto triunfo de la temporada. Blanqueada de 4-0 ganó el equipo de Chicago. Y los Mets de Nueva York anunciaron este jueves que el cubano Yoenis Céspedes no jugará en la presente temporada. El slugger se recuperaba de 2 operaciones en sus talones, pero en días recientes sufrió un accidente en su finca aquí en la Florida con múltiples fracturas en su tobillo derecho. Fue operado hace solo horas. Y el Barcelona entrenó esta mañana por última vez antes de enfrentar este sábado al Valencia en la final de la Copa del Rey. El Barça se coronó en la Liga, pero el fantasma de la eliminación de la Champions de manos del Liverpool persigue al equipo catalán y los periodistas siguen buscando respuestas.
El primer tiempo dentro de todo no fue malo del todo y bueno, después salimos en el segundo y no competimos. La verdad que hubo un equipo solo dentro de la cancha y ese fue el mayor error. Más allá de que hubo fallos, errores, despiste.
En más del fútbol, la escuadra nacional de Colombia tiene grandes aspiraciones para la próxima Copa América. Esta semana los convocados han estado trabajando en la integración del equipo, como lo relata la agencia francesa de prensa.
Algunos futbolistas de la selección de Colombia comenzaron el martes los entrenamientos rumbo a la Copa América de Brasil. El director técnico, el portugués Carlos Queiroz, elaboró una lista de 40 preseleccionados, de los que saldrán los 23 que disputarán el torneo. El luso ha advertido que buscará el título de la competición sudamericana, la primera oficial en la que participa como entrenador de la tricolor.
Nosotros somos una selección unida, lo hemos demostrado, estamos para cosas grandes y por qué no ganarnos esta copa.
Va a ser un torneo muy difícil, va a ser yo creo que los torneos más difíciles que, o las Copa América más difíciles que podemos enfrentar, entonces acá no hay favoritismo, tenemos que hacer nuestro trabajo.
Junto a Argentina, Paraguay y Qatar, Colombia integra el grupo B de la Copa América que se disputará en junio y julio en 5 ciudades de Brasil. Antes del torneo, los cafeteros disputarán 2 partidos amistosos, ante Panamá en Bogotá y frente a Perú en Lima.
Y este domingo se corre el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Para muchos, una de las carreras más difíciles de toda la temporada. Hoy viernes, la Fórmula 2 estuvo en acción. Se esperaba un triunfo de Mick Schumacher, hijo del gran campeón. Pero el joven piloto no pudo evitar un accidente. Ahí lo tienen. Lo sacó de la carrera. Prácticamente terminó en el 12 lugar al final. Quedó en manos del holandés Nyck de Vries. Por cierto, muchos se preguntan cómo pueden salir ilesos estos pilotos de accidentes a tanta velocidad. Tal vez aquí encontremos algunas respuestas.
La historia de la Fórmula 1 está marcada por la muerte de muchos pilotos. Hoy, a pesar de las altas velocidades, más de 300 kilómetros por hora, los pilotos viajan con relativa seguridad y los accidentes fatales son raros. Los conductores se sientan en un casco o tina hecha de fibra de carbono, compuesta por la célula de supervivencia y la cabina. La estructura de la célula de supervivencia está diseñada para deformarse y absorber la energía de un choque. Si el automóvil se incendia, se activa un sistema de extinción. Un dispositivo HANS protege la cabeza y el cuello en caso de un impacto frontal, evitando el latigazo. El casco está asegurado por 2 correas elásticas unidas a un marco colocado sobre los hombros del piloto. El monoplaza también está equipado con un arnés, un cinturón de seguridad de 6 puntos. El caparazón del casco, hecho de materiales compuestos avanzados, está diseñado para soportar aplastamientos y penetraciones. En 2018, la parte superior de la visera se redujo 10 milímetros para brindar protección adicional contra los proyectiles que llegan a alta velocidad. Un ala aerodinámica en la parte trasera mantiene la cabeza del conductor en su lugar. El halo protege la cabina del piloto. Hecho de titanio y fibra de carbono, pesa 7 kilos, pero puede soportar el peso de un autobús. El automóvil está diseñado para que, en caso de vuelco, el conductor pueda salir en menos de 7 segundos.
Bueno, y la verdad es que año tras año, pues estas medidas de seguridad en los coches de Fórmula 1, pues se aumenta, se hacen más rigurosas, pero es que esos impactos a 300 kilómetros por hora es como
muy
una bala.
Es peligroso.
Ciertamente, o sea. Estaba viendo el otro día el documental sobre Ayrton Senna y cómo fue que murió. Sencillamente es un deporte muy peligroso. Así que todo esto ayuda muchísimo, pero no garantiza que ocurra una fatalidad. Realmente es un deporte donde se está...
La velocidad, por supuesto, por supuesto.
Bobby, muchas gracias. Que pase un buen fin de semana.
Igualmente.
Claro que sí.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Y amigos, tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Chao, gracias.
Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.